coordinación de algunas ideas de socialismo democrático que terminan siendo reinterpretadas o corregidas o redireccionadas por Frente Amplio y el Partido Comunista. Vuelvo a la pregunta, ¿tú crees que aúna o más bien deja claras las diferencias?
La verdad es que a mí me da la impresión, Katy, que cayó pésimo. Hablando con algunos parlamentarios, consideran que es como, condescendiente. Como si el Partido Socialista o el PPD no tuviesen autonomía política suficiente como para ser arrastrados o no arrastrados por las lógicas de otros partidos. Y que no hay que perder de vista, y esto no ha desaparecido 100%, quizás con la reforma de José Antonio Kast o con cero oposición eso se ha difuminado un poco, pero no olvidemos que hasta hace algunos meses las diferencias o las tesituras políticas de la centroizquierda, del Partido Socialista, sobre todo yo diría el PPD y la Democracia Cristiana, han sido las de hacer coaliciones o lógicas partidarias distintas, separadas de las del Frente Amplio y el Partido Comunista. Esta ha sido una tesis ampliamente discutida. Entonces, que el ministro de Interior, Claudio Alvarado, era una señal de hacer un llamado público, de tratar de apelar a cierta razonabilidad en el segundo trámite constitucional, les haya sugerido que el PS y el PPD están de alguna manera bailando el ritmo, bailando la música del Frente Amplio del Partido Comunista, es algo que, así preguntando rápido a los parlamentarios que leyeron la entrevista, algunos lo llevaron este tema a redes sociales, les cayó pésimo. Entonces, la verdad, en este momento, vamos a ver cuál es el efecto real, pero en este momento, sin haber estado en los pasillos del Congreso, ver lo que va a pasar los siguientes días en las votaciones, uno tiene la sensación de que generó el efecto contrario. Si es que la idea era tratar de que hubiese una distinción más clara en la forma de tramitar con el PS, con el PPD, que con el Frente Amplio y el Partido Comunista, me parece que en este momento la impresión es que se está logrando el efecto contrario, que es asegurar de que haya un criterio unado, unos mínimos comunes en las oposiciones que le van a exigir de manera articulada al gobierno, y que no hay que perder nunca de vista, Aníbal Tocati, que en el Senado son menos. O sea, cuando uno dice dejar fuera el Partido Comunista, estás dejando fuera a un senador o a dos. Cuando estás diciendo dejar fuera el Frente Amplio, estás diciendo dejar fuera a un senador o a dos. No estás dejando una bancada completa de parlamentarios en offside fuera del diálogo. Entonces, las posibilidades de que realmente el PS en esta pasada acceda a dejar fuera esas fuerzas políticas para llegar a un acuerdo separado con el Ejecutivo, en este momento parece difícil, y mi impresión, esto es una sensación hablando con los parlamentarios, es que, y esto vamos a ver qué pasa, es que el gobierno no la va a tener tan fácil en el Senado, y que los cambios al proyecto van a ser exigidos no solamente de las oposiciones. Ojo con Chile Vamos en el Senado.
Particularmente Renovación Nacional. ¿No? Claro.
Sí, la verdad es que ahora mismo me la juego en decir esto. Lo que hemos conversado es que hay gente en el Senado, en el centro derecha, que dice que este proyecto hay que cambiarlo harto. Hay que hacerle una ingeniería mayor para que funcione. Hay mucha resistencia a varios de los elementos técnicos. Creen que es perfectible, pero la verdad es que la sensación de que va a ser un paseo el segundo trámite o que va a poder ser igual de rápido, en este momento está difícil.
Y particularmente, ¿crees tú que dónde están los cambios más, que podrían ser al mismo tiempo más significativos para el proyecto en sí mismo, pero que podrían ser más lógicos o que podrían tener mayor respaldo incluso de algunos sectores de Chile Vamos? ¿Por dónde irían?
Yo diría que el crédito al empleo es un tema que evidentemente de manera transversal ha sido cuestionado. Esto es por lo menos lo que comentaban en la Cámara Baja, ¿no? Hay diputados o asesores de centro-derecha que nos dicen que, digamos esto en privado, no lo dirían ante los micrófonos de los medios, que tienen la impresión de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está un poco empecinado en mantener esta fórmula, que dicen que no es necesario que gaste tanto, del orden de los 1.300, 1.400 millones de dólares, y que su efectividad en generar empleo es casi nula. Es más para mantener. Entonces, me parece a mí que la fórmula de crédito al empleo, que gasta mucho dinero y que es una de las medidas que más complica el informe financiero, es algo que probablemente el Senado van a forzar un poquito al gobierno a abrirse. Y después yo diría, Nevaldo, que una gran duda es si el gobierno se va a abrir a generar mayores gatillos o cortapisas a la reducción del impuesto corporativo y a la invariabilidad tributaria. ¿A qué nos referimos? A que estén amarrados a factores de crecimiento o de generación de empleo, o que se trate de exigir un poquito más el tema de que la invariabilidad tributaria es para inversiones de cierta cuantía, pero quizás también en ciertos sectores productivos estratégicos que lo necesiten, que es una de las críticas que se le ha hecho también a nivel técnico desde el Congreso Nacional. Entonces, habría que mirar si es que el gobierno va a tener apertura a ir tocando estos temas. No estoy queriendo decir con esto que el Senado va a querer votarle la invariabilidad tributaria o va a querer votarle la reducción del impuesto corporativo. Me parece que hay consensos técnicos, por lo menos en el sector de las derechas, de que ambas cosas son necesarias. El tema es la magnitud de la que se hace, en los tiempos en los que se hace y, de alguna manera, las solicitudes que va o las exigencias que va haciendo el Estado a los privados para que se puedan cumplir estas condiciones que les favorezcan. Y en eso, evidentemente, va a estar una de las grandes peleas que se van a dar en el Senado de la República. Que, ojo, que en la Cámara también hay indicaciones de esto. ¿Eh? Se van a reponer un sinfín de indicaciones en la sala de la Cámara. La votación en particular no tenemos idea cuánto va a durar, pero sí les garantizamos que hay varias indicaciones que van a seguir exigiéndole esto al gobierno. Esto de invariabilidad a 25 años es demasiado. Algunos dicen que debería ser a 10 máximo y que deberían generarse ciertas exigencias para la industria que vaya a tener esta invariabilidad tributaria, o la empresa o el proyecto de inversión, para que de alguna manera se genere mayor garantía o mayor seguridad, que sea menos riesgoso el decir que eventualmente van a invertir, que eventualmente Chile va a crecer, que eventualmente se va a generar más empleo.
Quiero volver al tema de la oposición, particularmente pensando en lo que... ¿En qué van a hacer, no? La semana pasada la evaluación fue terrible, ¿no? De su desempeño, no solamente porque no pudieron defender nada de lo que fueron a discutir en la Comisión de Hacienda respecto del proyecto, se les entregaron insumos que finalmente no lucieron, no supieron presentar. Se vieron además completamente divididos en algunas materias. Quería solamente relatar, y tú estarás conmigo detrás de este relato, Gonzalo, porque estás ahí. El Partido Socialista, dos senadoras presentes en la comisión con dos posturas súper distintas. La senadora Chicardini asiste a la comisión, graba al ministro haciendo estos pequeños dibujos, ¿no? Y le da una intención negativa diciendo que estaba desconcentrado. Eso no tiene el efecto que ella esperaba, al contrario. Y al día siguiente, Paulina Bodanovich, que también es senadora y que también es del Partido Socialista, va y se sienta al lado del ministro, dando una idea de que el Partido Socialista es dialogante. Esas diferencias son demasiado profundas como para poder esperar algo positivo para la oposición en lo que queda de este trámite, e incluso en la misma discusión en la sala, ¿no?
Sí, es muy interesante ver cómo van a ser capaces o no de poder articularse, de poder tener consensos mínimos para exigirle al Ejecutivo ciertas condiciones, aun cuando existan estas diferencias de tono. Ayer el diputado Marcos Barraza lo calificaba como que pueden haber matices en la performance, así decía, pero que de alguna manera las perspectivas o las posiciones más profundas, más estructurales, continúan siendo las mismas. Claro, ahí quizás relatas un episodio muy, muy decidor, ¿no? Que se trató de hacer una denuncia de un momento de desconcentración, de desinterés, y evidentemente la reacción que uno puede ver rápidamente, yo concuerdo contigo, Katy, en las redes sociales, es que finalmente hubo respaldo al ministro Quiroz y que hubo una cuestión de decir por qué vamos a tratar de hacer un asunto del hecho de que el ministro estaba haciendo, digamos, lo que se le llama doodling, ¿no? Que es como un garabateo, que es un ejercicio que se escribe en un cuaderno para concentrarse en una situación determinada. Entonces, la verdad es que en el caso de la senadora Chicardini va a ser muy interesante analizarse que va a ir en la misma línea de la bancada de senadores del Partido Socialista, entendiendo que ella tiene mucho convencimiento, de la misma manera que lo tiene el diputado Daniel Manucheri, que la manera en que está haciendo oposición es la correcta, que están alineados, que esto tiene sentido, que van a lograr arrinconar al gobierno para que haga modificaciones. Y por otro lado, evidentemente, está esta gran incógnita, ¿no? Si es que los partidos de la centroizquierda se van a aperturar a hacer cambios. Pero que, ojo, y con esto cierro, que ese aperturar a hacer cambios no sea como una oposición que está obligada a concederlos, sino que sea una oposición más fortalecida, que sea capaz de exigirlos y que sea el gobierno el que entienda que necesita los quórum, que necesita el apoyo, que necesita la transversalidad necesaria para que esto se apoye en esas condiciones, porque también está esto, ¿no? De que lo que instala el relato o la postura, que es muy nítida, ¿cierto?, del ministro del Interior, Claudio Alvarado, es que es la oposición la que tiene que dar pruebas de cierta garantía de ser madura o de dialogante, y digamos, la resistencia que viene de vuelta es que ellos van a tratar de asegurarse de que sea en realidad el gobierno el que tenga que dar esas señales y no que ellos tengan que dar explicaciones respecto de cómo analizan o cómo se comportan ante este megaproyecto, independiente de que, y esto ha sido conversado, ¿cierto, Aníbal Ducati? En las encuestas las oposiciones también tienen una capita semana a semana, Y en las encuestas también semana a semana uno ve que va bajando la valoración que tienen los chilenos y la ciudadanía de las oposiciones.
Sí, en el caso del Partido Socialista también recordemos que es un partido de grupo y que por lo tanto también el posicionamiento interno dentro de la propia colectividad a veces incide en la manera, más que en el fondo, en la manera con que se relacionan, en este caso con el gobierno.
Absolutamente, y sabiendo que es un gobierno que ya ha conseguido su primer objetivo político, porque ya lo consiguió. O sea, esto está aprobado en general, el particular vamos a ver cuánto. Y después hay que decir que lo que todos dicen en los pasillos del Congreso, ¿cierto? Que el gobierno quería aprobar esta mega reforma en la Cámara Baja para que el presidente de la República, José Antonio Kast, pudiera decir en su primera cuenta pública presidencial que el proyecto ya estaba aprobado en primer trámite constitucional en un tiempo récord, digamos, en un mes básicamente, un proyecto de esta envergadura que... Yo sé que esto es algo que dicen algunos parlamentarios que están en contra, pero nosotros lo podemos decir con un poco más de, digamos, de mirar la situación con altura de mira. En efecto, la ley de reconstrucción nacional son decenas de proyectos en uno. O sea, perfectamente un artículo, por ejemplo, por decir cualquiera, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, ese debate podría ser un proyecto del gobierno, pero perfectamente normal, que se discute en varias semanas y que tiene audiencia y todo. Y es un solo artículo, de 34, si no me equivoco, que van a esta altura, que son permanentes. Entonces, ya habiendo logrado eso, la expectativa, de nuevo, vuelvo con esto, la expectativa de lo que uno conversa con los parlamentarios es que en segundo trámite se pueda corregir mucho del rumbo del trámite de este proyecto, no solo en cuanto a su técnica, sino que también en la manera en que se dialoga entre las oposiciones y el gobierno, así que va a estar muy interesante ver cómo el Senado toma esta iniciativa y si la deja tal y como está o si le hace cambios significativos, porque me parece que, no sé si ustedes concuerdan, Nivaldo Cati, que todavía no se logra satisfacer del todo en el Congreso Nacional una sensación de colegislador, de que el Congreso ha influido en que este proyecto sea, vamos a decir, de la manera más, quizá ingenua posible, que este proyecto sea mejorado, más allá de que hay una disputa ideológica respecto de lo que se va a lograr o no, porque este proyecto se va a aprobar en general en el primer trámite y eventualmente va a ver la luz del día, eventualmente va a salir del Congreso Nacional. El tema es cómo y si ese cómo viene acompañado de un debate lo suficientemente técnico, profundo y con apertura del gobierno y las oposiciones a llegar a algo parecido a un entendimiento, como por ejemplo ocurrió en la reforma de pensiones en el gobierno anterior.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Opinión con independencia. Radiograma.
Buenos días, Radio Bio Bio. Acá de la ciudad de San Carlos, reportando dos accidentes de tránsito en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 383. Dos choques simultáneos involucrados vehículos menores, con diferencia de 50 metros de un lugar a otro, para que conduzca con cuidado, neblina muy intensa, de poca visibilidad, es decir, que los conductores que vayan de sur a norte manejen con máxima precaución. Desde San Carlos, la radio Bio Bio.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 2 minutos.
Seguimos revisando noticias. Un comité integrado por 9 expertos elaborará un informe técnico con propuestas orientadas a enfrentar el desempleo entre mujeres, jóvenes y adultos mayores. La instancia fue convocada por el Ejecutivo como parte de las medidas para abordar lo que ha calificado como una emergencia laboral.
En ese contexto, algunos especialistas han planteado que uno de los temas que debiera incorporarse en la discusión es el proyecto de Sala Cuna, iniciativa que distintos sectores consideran una herramienta relevante para impulsar la participación laboral femenina. Tiene más detalles José Riquelme.
Desde el pasado viernes 8 de mayo, sesiona la Mesa Técnica de Reactivación Económica, instancia convocada por el gobierno para enfrentar lo que el propio Ejecutivo ha calificado como una emergencia laboral. El grupo integrado por 9 especialistas tiene la misión de elaborar un diagnóstico y proponer medidas concretas elaboradas a dinamizar el mercado laboral, bajo la premisa de que la recuperación del empleo requiere un impulso sostenido al crecimiento económico. Dentro de las materias prioritarias, uno de los focos estará puesto en la desocupación femenina, con el objetivo de avanzar en herramientas que permitan fortalecer la participación y reinserción de las mujeres en el mundo laboral. En ese contexto, el director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales y líder de la instancia, David Bravo, adelantó que el informe final incluirá una serie de propuestas concretas para mejorar las condiciones del mercado laboral.
De poder enfrentar, a través de proponer medidas concretas, la situación compleja del mercado laboral. En particular, en temas como empleo femenino, empleo en grupos que parecen ser los más vulnerables, jóvenes también, la situación de las personas mayores.
Desde distintos sectores ligados al ámbito laboral, han planteado que el informe debiera incorporar el proyecto de Salacuna, iniciativa que transversalmente es considerada una herramienta relevante para fortalecer la contratación y participación laboral femenina. Cabe recordar que a comienzos de este año la tramitación del proyecto quedó retenida en el Senado, luego de que parlamentarios de la UDI cuestionaran al Ejecutivo por presentar indicaciones fuera de plazo. En ese contexto, el exministro del Trabajo, Ricardo Solari, sostuvo que la mesa técnica debiera considerar esta propuesta argumentando que el país requiere avanzar en una normativa de este tipo y que la iniciativa cuenta con respaldo tanto técnico como político.
Yo creo que es absolutamente prioritario por varias razones. Primero, tenemos un rezago muy grande en la tasa de participación laboral femenina. En segundo lugar, la iniciativa legal ha sido discutida por demasiados años.
La mesa tendrá plazo hasta el viernes 12 de junio para entregar su informe final, documento que deberá contener propuestas y medidas orientadas a dinamizar la economía y enfrentar las dificultades de acceso al mercado laboral, con especial atención a grupos que presentan mayores niveles de desocupación, particularmente las mujeres.
8 de la mañana, 15 minutos. Y el abogado de la familia de la mujer que fue golpeada por un trozo metálico en la Ruta 5 al sur de Puerto Montt adelantó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables por lanzar este objeto contundente. Tiene los detalles Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Se trata de Patricia Barrientos, quien se desplazaba durante el 10 de mayo desde Chiloé a Puerto Varas. La mujer transitaba a bordo de un vehículo en el asiento del copiloto y acompañada de su esposo cuando el elemento de fierro impactó en el parabrisas. El mismo golpeó de igual forma el cuerpo de la mujer a la altura del cuello, dejándola en estado crítico en el hospital regional en Puerto Montt, donde fue intervenida quirúrgicamente quedando parapléjica. El abogado Francisco Hurtado explicó la figura legal que busca se persiga penalmente.
Dada la situación, que la forma de la dinámica de los hechos, mi concepto, la figura más simple y todo que cualquiera podría pensar es un cuasi delito de lesiones graves, gravísimas, pero en este caso también acá hay un aspecto del punto de vista volitivo de la intención que lógicamente supera un cuasi delito y hay aspectos acá claramente de dolo eventual.
Aseguró el jurista que la acción legal será presentada durante la semana ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt. Dijo también el letrado que ha conocido de diligencias que realizará la Fiscalía, quienes con carabineros están indagando de igual forma el hecho ocurrido a la altura de la pasarela en construcción, emplazada en el sector La Goleta, en el tramo de la Ruta 5, entre la capital regional de Los Lagos y el enlace Calbuco. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno enfrentará horas claves en el Congreso por el proyecto de reconstrucción nacional, mientras el socialismo democrático descartó respaldar la iniciativa.
Nuestras decisiones jamás responden a ningún partido o influencia externa.
Esto no es una pelea entre duros y moderados, es una pelea entre una mala ley y una alternativa seria.
Renovación Nacional presentó cambios a la reforma del CNC y el Partido de la Gente confirmó sus votos tras el ingreso del proyecto que elimina el IVA a medicamentos y pañales.
Por supuesto, ese ha sido el compromiso de avanzar en la idea de legislar y desde el Partido de la Gente somos una bancada técnica y seria y nosotros cumplimos nuestra palabra.
La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó a su nivel más bajo en la encuesta CADEM.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, defendió la indicación para solicitar datos de migrantes irregulares a salud y educación.
en aras de buscar expulsar o sancionar a migrantes irregulares, se les está privando y ahuyentando de los derechos esenciales.
Si existe un procedimiento de expulsión vigente, el Estado debe contar con todas las herramientas para hacerlo cumplir.
El Colegio Médico rechazó los recortes presupuestarios en salud instruidos por Hacienda.
Los hospitales, varios han ejecutado ya una buena parte del presupuesto, incluso más de lo que debieran a estas alturas. Partimos enfrentando un endeudamiento y hoy día este recorte se suma a eso.
La Tesorería informó que el 74% de los recursos de protección contra cobros del crédito con aval del Estado fueron inadmisibles.
El que la Corte Suprema esté validando la mayoría de los procesos de cobranza de cada es una señal positiva que se está haciendo lo correcto.
Mientras el gobierno propone recortes que afectan a quienes menos tienen y a la clase media, persiga de forma abusiva a las y los deudores del CAE.
El ministro de Economía, Daniel Mas, cuestionó la gestión de Codelco.
El nuevo directorio va a entrar mucho más profundo, y ya sea con auditorías internas o externas, para clarificar todo lo que ha pasado en la compañía, que es la compañía de todos los chilenos.
Continúa la formalización de carabineros y civiles investigados por vínculos con una organización criminal en Curanilagüe.
Decretaron prisión preventiva para el conductor acusado de atropellar a un inspector municipal en Curacaví.
Por los delitos de homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo la influencia de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada.
La Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor del homicidio ocurrido en Arica.
En el lugar se llevaron a cabo las diligencias de investigación, las cuales permitieron lograr la detención de un sujeto de nacionalidad chilena mayor de 33 años de edad por su autoría en este ilícito.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump amenazó a Irán con severas consecuencias si no avanza un acuerdo diplomático.
Teherán respondió y amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Hormuz y aseguró que el mar de Omán será su cementerio.
Alerta internacional por ébola en la República Democrática del Congo moviliza a África y desata cierres fronterizos.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer: limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Exactamente 8 de la mañana con 22 minutos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech, En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana con 25 minutos, seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal, recordándoles siempre que nuestros teléfonos están completamente habilitados para recibir tus llamados, la línea fija 642-217180 disponible para ti, además la posibilidad de comunicarte con nosotros con mensajes de texto, mensajes de voz, alguna imagen, clip de video, situaciones a destacar durante la mañana a través del WhatsApp de Bio Bio Osorno, más 56-642-217180.
Sí, vamos a remarcar, es la hora 8:25. ¿Por qué es importante señalarlo? Porque hace ya instantes es que los estudiantes de la Escuela Agroecológica de Pichil ya debían estar con sus actividades plenas, pero hay una decisión de pares apoderados de no permitir el ingreso a este establecimiento ubicado en el Villorrio del mismo nombre, por la preocupación que le genera en torno a la contaminación, Víctor Auditores, y que tiene que ver con el rebalse de aguas servidas, la presencia incluso de roedores. Se configuran varias situaciones que incluso ellos mismos dicen que ha llevado a que algunos estudiantes presenten enfermedades y molestias estomacales, malestar estomacal, situación que se ha podido observar y se traduce también en la preocupación y en la medida radical de no permitir el acceso o que no ingresen los chicos a sus clases habituales en esta jornada.
Han sido los apoderados de la Escuela Agroecológica Pichil los que han dado cuenta y además han relevado la importancia, entendiendo la importancia que tiene la continuidad del proceso educativo, es decir, que no se suspendan las clases, que se mantengan yendo a clases, eso lo entienden los apoderados como parte de la comunidad educativa. Sin embargo, dan cuenta que el afán de resguardar la integridad física y emocional de los estudiantes, también de los asistentes de la educación, docentes, familia, es que toman esta determinación de mantenerse al margen, digamos, del retorno a clases, ¿eh?, en este contexto y en estas condiciones, además.
Ahora, hay un componente que se viene a sumar a este tema, porque por un lado se sabe que el municipio de Osorno tiene un proyecto, que esto está avanzando, pero tiene que cumplir protocolarmente con todo lo que administrativamente existe para avanzar en este tipo de iniciativas, que busca dotar a este sector de un sistema de alcantarillado para terminar con todo esto, pero eso lleva tiempo, y en el intertanto lo que se pide es que la periodicidad de la presencia de camiones que extraigan este material no se detenga, y fíjese que fue el propio delegado presidencial provincial Alejandro Revín que llegó al lugar, entonces claramente dice que esto no es un tema
pudo constatar in situ cómo era la situación,
¿verdad?, con los apoderados. Entonces se reunió con ellos, les dice que este es un tema netamente de gestión municipal y lo que sí es, lo que está en su alcance lo van a hacer. Entonces se suma ahí una disyuntiva, veamos, esta es la fotografía del momento, veamos cómo viene el desarrollo de esto, no vaya a ser cosa que nos vayamos a enfrascar en un tema absolutamente, no ajeno, pero sí tercerizar un poco el foco real, que es mandar camiones y limpiar ahí el tema de las...
Porque solamente se está limpiando el rebalse, nada más. Era como mantener esto dándole un poquito de tiempo, pero no es una solución.
Claro, pero no suspenderlo tampoco. O sea, si se va a hacer mínimo 3 veces por semana y evitar que esto colapse, porque se entiende que es una infraestructura que ya no va para más y que necesita, insistimos, una presencia periódica de camiones que extraigan el material, y con eso se hubieran evitado. Ahora, ¿qué pasó ahí? Porque también uno podría acusar derechamente que no se está haciendo el tema, pero a lo mejor hay una situación administrativa también, no hay detalle.
O quizá un tema de recursos, o quizá un tema del combustible, el alza de combustible, qué sé yo, pueden haber distintas razones. Ahora, lo importante sería, Eduardo, dar cuenta que no se tense finalmente la relación que pueda existir entre el municipio y el gobierno provincial, ¿no? Porque si las responsabilidades van a empezar a correr de lado a lado, no sé si eso apoya mucho al diálogo, que es lo que necesitan finalmente los apoderados de esta comunidad educativa, ¿no? Claro, que son soluciones.
Claro, por eso poníamos sobre la mesa este componente, porque la idea, sin el ánimo tampoco a desviar el foco, pero también resulta interesante ver qué tipo de presiones puede generar un u otro sector o un u otra situación. Porque no es lo mismo que vaya el delegado a hablar con los padres apoderados a que el municipio también tome alguna medida al respecto.
Claro.
Entonces, lo que decíamos es que ocurre muchas veces que comienza también los tira y afloja de por qué no se hizo esto, y la persona o la institución aludida dice, sí, pero esto lo estamos haciendo nosotros. Usted no sabe cuánto. En fin, no queremos locurar, pero lo que sí se sabe es que en este rato padres y apoderados están optando por no mandar a los chicos a clase. De hecho, nos están comunicando en este preciso momento que de un total de 100 y tantos alumnos, para ser más específico, la cifra que entregan, que son 139 los alumnos que conforman el universo total de quienes van a este establecimiento, han llegado solo 4 hasta el instante. Entonces también es un tema que hay que poner ojo. Y estábamos conversando con algunos de ellos en la interna y nos comentan de que la molestia, más que nada, no tiene que ver con la espera, porque ellos saben que si hay un proyecto ya autorizado, obviamente tiene que tener su aguante, su espera. Pero lo que dice es por qué esperar que se produzca un rebase, o por qué esperar que la situación colapse para recién interferir o intervenir con algún tipo de apoyo. Entonces vamos a quedar al compás de espera de cómo evoluciona esta situación, porque es un escenario que se está dando en este preciso instante y que a partir de ello entonces vamos a ver en qué termina toda esta situación, y ojalá se regularice lo más pronto posible aquello.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, y pasamos a otro tema. Le contamos que la instalación de un futuro centro de quimioterapia ambulatoria en Ragüe Alto fue uno de los anuncios realizados por el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, durante su reciente cuenta pública, una iniciativa que busca descentralizar la atención oncológica y acercar tratamientos a pacientes de la provincia de Osorno.
La autoridad regional afirma que la decisión responde al complejo escenario que enfrenta la región respecto al cáncer, asegurando que la estrategia apunta a generar soluciones de corto plazo fuera de los hospitales tradicionales.
Hoy día sabemos que hay una crisis sanitaria declarada producto del cáncer. Y en nuestra región esa crisis es mayor al promedio nacional. Y es por eso que hemos definido como estrategia del gobierno regional hacernos cargo, enfrentar el cáncer, pero de una manera simple, buscando opciones reales y que se encuentren en el corto plazo. Que vamos a financiar, y ya en Chiloé está operativo, un centro de quimio ambulatoria en los sectores barriales, en los barrios, en donde viven las personas, sacarlos del hospital.
Recordemos que el proyecto contempla habilitar un centro de quimioterapia ambulatoria en el sector Rahue, en el espacio comprometido por el municipio de Osorno, el actual CESFAM del sector, replicando el modelo ya implementado en Chiloé.
Al alcalde Bertín ha comprometido un espacio en Rahue, en un sector poblacional, donde nosotros esperamos en un plazo, espero lo más breve posible, poder tener el primer centro de quimioambulatoria en Osorno, y que obviamente tiene que dar cobertura no solamente a los vecinos de la comuna, sino que también a los vecinos de la provincia. Este es un modelo de gestión que desestresa. El cáncer es una enfermedad compleja, pero cuando se puede diagnosticar a tiempo y se puede atender a tiempo, obviamente que el resultado es salvar vidas.
En cuanto a la inversión, Santana indica que aún se trabaja la definición técnica del proyecto, considerando la habilitación de espacios y la cantidad de sillones de quimioterapia que tendrá el recinto, aunque asegura que los recursos ya están contemplados dentro del Plan Regional de Salud.
La autoridad añadió que este sería el segundo centro de quimioterapia ambulatoria impulsado en la región, mientras avanzan conversaciones para replicar el modelo en las provincias de Llanquihue y Palena, buscando ampliar la cobertura oncológica territorial en Los Lagos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bien, vamos a iniciar también el contacto con Ervin Salazar de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporte Informa, dándonos el pulso de esta mañana en las rutas de la provincia de Osorno, la provincia del Ranco. Ervin, buenos días.
Eduardo, Víctor, auditores, buen día. A la hora damos cuenta de mayor flujo vehicular que se mantiene en la ciudad de Osorno por calle Inés de Suárez en dirección al puente San Pablo. También que es la bajada de avenida Rodríguez desde Prata al Poniente y por el ingreso oriente de avenida Buchmann hasta 18 de septiembre. Semáforos integrados a la red de la UCT operativos esta mañana, y la ruta 5 se mantiene con fluidez desde la Unión y Río Bueno hasta Osorno. Recordando que hay trabajos hoy programados en el sector de Las Quemas, salida sur en sentido norte a sur, de sur a norte por el puente Rahue, situación que recordamos se mantiene indefinida ahí, y más al sur trabajos en el sector de Los Pelines y en La Laja entre Puerto Varas y Puerto Montt. El paso Cardenal Zamoré mantiene habilitación, recordando que se mantiene el requerimiento de portes de cadenas y atención de 8 a 18 horas. Es lo que podemos destacar a la hora de Transporte, informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Eduardo y Víctor.
Muchas gracias, Erwin. Transporte informa a través de la Unidad Operativa Control de Tránsito respecto a la situación del desplazamiento de flujo vehicular y sobre todo sumar también el llamado a la prevención para conducir en horas de esta mañana.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que ahí me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con 6 casos confirmados y una letalidad que alcanza el 66%, la cartera de salud de Los Lagos reforzó su despliegue preventivo en parques nacionales, centros asistenciales y servicios públicos ante contagios por antivirus.
De hecho, en contacto con Radio Bio Bio, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Vientro, afirma que el trabajo comenzó antes de que se conociera públicamente el caso asociado a un crucero en el lado argentino, atendiendo la tasa de contagios.
En el Parque Nacional de Puyehue tiene que ver con una acción preventiva que ya se estaba trabajando mucho antes de que la comunidad supiera el caso del crucero. En nuestra región ya se está analizando que la epidemiología tenemos un incremento en este tipo de enfermedad. Tenemos el 50% mortalidad actualmente y eso nos hizo pensar cómo vamos a trabajar. Y en Osorno hicimos un plan de educación a los trabajadores del Parque Nacional.
Afirma que el antivirus mantiene un comportamiento epidemiológico históricamente estable, descartando mutaciones del agente viral, precisando que se trata de una enfermedad endémica persistente en el sur del país debido a la presencia del roedor colilargo, principal reservorio de la transmisión.
Y en ese marco dio cuenta de una estrategia con capacitaciones para funcionarios vinculados al turismo, guardaparques y personal expuesto a zonas de riesgo, incorporando a turistas a quienes remarcó protocolos.
Ejemplo, dejar comida para que este roedor esté sin luz del día, porque este tipo de microorganismo muere con la luz. Andar por los senderos autorizados ya disminuye el riesgo. Y si alguien hace un camping, evitar dejar comida, llevarse los residuos en bolsas selladas y si hay una cabaña, ventilar antes de entrar, abrir las ventanas, las puertas y hacer una limpieza con cloro.
Printrop recordó que en 2016 la región enfrentó un aumento significativo de contagios asociado a la floración de la quila, fenómeno natural que incrementa la disponibilidad de alimento para los roedores y favorece su reproducción. Pero durante este año no existen antecedentes que permitan asociar los casos actuales a un evento similar.
Concluye que las acciones preventivas por antivirus también se refuerzan en sectores de alta afluencia turística y de tránsito internacional, como por ejemplo el Paso Cardenal Antonio Samoré, donde se ha insistido en las medidas de autocuidado.
En Marcha Blanca se encuentra el nuevo protocolo impulsado por el Hospital Base San José de Osorno, que permite que menores de edad visiten a pacientes en la idea de reforzar el acompañamiento durante estadías prolongadas y avanzar en la humanización de la atención clínica.
Este llamativo proceso fue confirmado por la subdirectora de enfermería de este recinto, Carolina Sea, quien explicó que la autorización está sujeta a protocolos sanitarios y evaluaciones clínicas previas.
Estamos permitiendo el ingreso de menores a nuestras visitas. Sin embargo, esto con algunos reglamentos, algunas directrices, de manera de poder cuidar a nuestros usuarios y también a las visitas. Como es de público conocimiento, los hospitales manejamos usuarios que tienen virus, bacterias, enfermedades transmisibles. Por lo tanto, no siempre traer a niños de visita es un lugar idóneo para traer. Sin embargo, en usuarios que tienen una larga hospitalización y tienen un niño, un hijo que han dejado de ver o al cuidado de otro adulto, le permitimos el ingreso.
El ingreso está permitido actualmente para niños desde los 12 años, siempre que exista autorización del equipo tratante y que las condiciones de salud del paciente y del entorno hospitalario lo permitan.
Tiene que ser con aprobación, porque hay lugares del hospital, salas que tenemos con aislamiento, por lo tanto ahí no permitimos el ingreso de niños, sumado a que deben usar el elemento de protección personal como mascarilla y delantales, y si el niño es pequeño no le va a quedar bueno. Entonces, de manera de poder garantizar la seguridad en la visita, lo hacemos en niños de 12 años o más, cuando el usuario lo requiere y cuando las condiciones clínicas también lo permiten, para que el niño tampoco pase por una experiencia traumática en el hospital, de ver cosas que no son adecuadas para un niño, por ejemplo, procedimientos, situaciones que se dan en nuestras dependencias.
En todo caso, también reconoce situaciones que obligaron a reforzar las medidas de control, especialmente por el desplazamiento de los niños entre distintas salas o habitaciones con pacientes que presentan patologías infecciosas distintas.
Pese a ello, indicó que la evaluación preliminar ha sido positiva y que el objetivo es avanzar gradualmente en un sistema que permita compatibilizar el resguardo sanitario con el bienestar emocional de los pacientes hospitalizados.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Qué pasaría si en tu barrio desalojan a tu vecino favorito sin previo aviso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
La enseñanza del inglés con certificaciones de la Universidad de Cambridge ha hecho que el Osorno College esté siempre entre los mejores colegios del sur de Chile. Si buscas educación de calidad en el mejor ambiente escolar, el momento es ahora. Postula en la web osornocollege.cl antes del 5 de junio. Osorno College, excelencia que trasciende.
Invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Thank you.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Inicio de semana en rojo para la Bolsa de Santiago, que muestra un índice de precios selectivos de las acciones en menos 0,58%, misma tendencia para el general ISPA, menos 0,56%.
Desde Wall Street, cifras igualmente en rojo, el Dow Jones con un negativo del 1,07% y el Nasdaq un negativo del 1,54%.
Veamos lo que pasa con el dólar, ya que el viernes subió 13 pesos con 40 centavos y cotizó a 909 pesos con 5 centavos comprador y 909 pesos con 35 centavos vendedor.
Revisamos el euro para hoy, 1.053 pesos con 67 centavos.
En esta jornada la unidad de fomento está en 40.391 pesos con 32 centavos.
Revisamos el cobre, que el viernes tuvo un descenso de 3.09% en la Bolsa de Metales de Londres, transando en $6.14 la libra.
El precio del petróleo Brent, de referencia para nuestro país, sube 0.89% en Londres, el barril cotiza a $110.25, en la refinería norteamericana, el WTI de Nueva York, sube 1.17%, cotiza a $102.20 el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Análisis y profundidad. Radiograma.
De la mañana con 47 minutos, le contamos que el Seremi de Vivienda en Los Lagos, Mario Marchán, confirmó que el Ministerio trabaja en un levantamiento de terrenos fiscales disponibles en Osorno para impulsar nuevas soluciones habitacionales en medio de las solicitudes de dirigentes por un nuevo Plan Osorno que permita enfrentar el déficit de viviendas en la comuna. Vamos a conocer todos los detalles en el informe de Priscila Ropayán.
Las declaraciones se dieron durante una actividad realizada en la capital provincial, donde el Mimbu entregó 61 subsidios de S1 para sectores medios y además concretó la entrega de 399 escrituras a familias de la provincia. Según explicó la autoridad, el objetivo ahora es identificar nuevos paños aptos para proyectos habitacionales, considerando terrenos fiscales, municipales y pertenecientes a EFE.
Sí, correcto. Más allá del nombre que se le vaya a poner al plan, nosotros estamos trabajando en levantar información de todos los terrenos fiscales que tenemos disponibles para poder desarrollar proyectos habitacionales más allá de lo que se venía haciendo. En ese sentido, nos hemos reunido con el ministro, nos hemos reunido con las dirigentes, sabemos la inquietud que hay, el déficit habitacional que hay acá en la comuna, y estamos trabajando para ello, levantando información, buscando nuevos terrenos, ya sean de EFE, ya sean municipales, ya sean fiscales en general, para poder desarrollar nuevas iniciativas habitacionales en la comuna de Osorno.
Las declaraciones surgen luego de que las organizaciones habitacionales solicitaran al gobierno una planificación concreta para Osorno, con plazos y prioridades claras respecto a futuras inversiones en vivienda. Sobre ello, Marchand reconoció la inquietud existente entre dirigentes y familias, aunque pidió paciencia considerando el poco tiempo que lleva instalada la nueva administración ministerial.
Bueno, la verdad es que el llamado ahí a administrar un poco la ansiedad, yo entiendo que hay mucha paciencia de por medio, pero nosotros llevamos recién un mes y medio en la cartera, estamos trabajando en ello, pero que se queden tranquilos los vecinos y vecinas, que nosotros vamos a buscar todas las alternativas posibles para darle solución a sus demandas. Se está trabajando, como dices tú, en una lista de prelación con lo que ya se tenía, el Servio está a cargo de eso, estamos revisando los antecedentes y avanzar para terminar con esta lista de prelación para poder empezar a asignar las soluciones.
Asimismo, adelantó que esperan retomar durante las próximas semanas la mesa de vivienda de Osorno, junto a los dirigentes, el municipio y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción.
Todavía no la tenemos, pero esperamos que dentro del próximo mes, próximos meses, ya podamos restablecer esta mesa de vivienda acá en Osorno para poder ir viendo las inquietudes de los vecinos e ir dando soluciones de manera en la cual vayamos avanzando lo antes posible. O sea, yo espero que aquí al próximo mes tengamos nuevamente una mesa de vivienda aquí con dirigentes, Cámara China de la Construcción, Municipalidad, entre otros actores que son relevantes para las gestiones del Ministerio.
La reactivación de esta instancia ocurre en medio del debate generado por el futuro del predio Baquedano y las demandas de organizaciones habitacionales que exigen mayor claridad respecto a la planificación urbana y habitacional para Osorno. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Río Negro se ha confirmado un proyecto habitacional para la tercera edad, todo esto en respuesta al creciente número de personas mayores que viven solas y en situación precaria, especialmente, ojo con esto, en áreas rurales de esa comuna.
A fines de mayo se colocará la primera piedra del proyecto de viviendas tuteladas para adultos mayores de Río Negro, en medio del aumento de casos de personas de tercera edad que viven solas y en condiciones precarias en sectores rurales de la comuna.
De hecho, el alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, sostuvo que el municipio ya mantiene una lista de espera cercana a las 35 personas interesadas en acceder a estas viviendas, cifra que refleja una realidad social cada vez más visible en Río Negro.
Una capacidad de 20 viviendas tuteladas, y la verdad de las cosas es que en los sectores rurales principalmente hay muchos adultos mayores que son autovalentes y están en situación de abandono, viviendo en condiciones bastante precarias, y ahí, aparte del apoyo que desempeñamos nosotros desde la municipalidad con el departamento social, a veces son las mismas organizaciones que se hacen cargo de estos mismos adultos mayores en colaborarles en su día a día. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos una lista de espera importante de personas que ya están consideradas para ir a hacer uso de estas viviendas tuteladas.
El alcalde afirmó que al enfrentar este tipo de situaciones resulta indignante constatar que algunos adultos mayores mantienen familiares cercanos que, pese a conocer sus condiciones, no prestan apoyo.
Nos hemos encontrado con casos sociales donde son los mismos vecinos de las organizaciones cercanas que de alguna manera colaboran con estos vecinos en algunas labores domésticas, como picar leña, hacer fuego, el traslado a veces de sus alimentos, el traslado de venir a comprar sus cosas a Río Negro y volver. Y de verdad que a veces es un poco indignante, porque uno cuando se enfrenta a estas situaciones en una comuna donde todos nos conocemos, muchas veces uno incluso sabe que tienen familiares, que uno los conoce, y lamentablemente estas personas tampoco hacen nada, y de verdad que es lamentable.
El proyecto considera un total de 20 viviendas de aproximadamente 56 metros cuadrados, además de un espacio comunitario, y estará emplazado en el sector norte de la comuna junto al gimnasio polideportivo y frente a la media luna de Río Negro.
La iniciativa coincide con gestiones para concretar la visita del ministro de Vivienda y destrabar financiamiento para proyectos comunales, entre ellos Parque La Toma, valorizado en más de 5.400 millones de pesos.
Por esto, Sebastián Cruzat señala que se exploran fórmulas de cofinanciamiento junto a otros municipios de la provincia ante las restricciones presupuestarias que afectan la ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura en distintas comunas de la región.
Puerto Octay concretó un convenio con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, con el objetivo de fortalecer estrategias preventivas en establecimientos educacionales y comunidades de la comuna.
Este acuerdo considera el trabajo conjunto entre el municipio y SENDA Los Lagos, además de capacitaciones dirigidas a representantes de recintos educacionales e instituciones ligadas al área de educación, enfocadas en prevención del consumo del alcohol y otras drogas en la población escolar. Esto lo dijo la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda.
Y estar atento con nuestros jóvenes con respecto al consumo tanto de drogas como alcohol. Y la verdad que el año pasado ya veníamos con conversaciones con SENDA y hoy día concretamos gracias a la oficina de la ONL, donde efectivamente se ha hecho un trabajo en conjunto ya hace un año, y hoy día ya firmamos este convenio, por lo tanto vamos a estar en dirección correcta con respecto a la posibilidad no solamente de hacer charlas, participación de los alumnos, directores, profesores, familia.
En tal sentido, la autoridad comunal agrega que el convenio permitirá avanzar en medidas concretas para disminuir riesgos asociados al consumo de sustancias, especialmente en actividades masivas y fiestas costumbristas de la comuna.
Mira, yo creo que más que la llegada de los turistas, yo creo que son las reglas que tenemos que nosotros aplicar en las actividades que se realicen. Yo creo que tenemos que ordenarnos también en todas estas fiestas costumbristas que de alguna forma también afectan y ponen en riesgo nuestra condición como comuna. Entonces, la verdad que ya el año pasado hubo ciertas sugerencias de cómo teníamos que implementarla y vamos a aplicar esa cierta ordenanza para que todo lo que se haga en la comuna no haya riesgo alguno o evitar mayor riesgo.
Desde el municipio indicaron que el trabajo con Senda también contempla fortalecer espacios de apoyo y orientación para familias y comunidades educativas de Puerto Octay.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
En Osorno Jardines de Bellavista estrena su nueva etapa, más equipada que nunca, contemplando la apertura de calle Lemans, que conecta Santiago Rosas con Centeno y mejora el acceso. Visítalos en Avenida Francia 1790, un proyecto Civilia.
El mundo ya no tiene fronteras y el futuro de tus hijos depende de los conocimientos y herramientas que hoy les entregas. En Osorno College formamos ciudadanos globales con excelencia académica y énfasis en el inglés, ciencias, deporte y cultura. Todo bajo una formación valórica laica que respeta su individualidad. Asegura su lugar en el mundo postulando ahora en osornocollege.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Opinión con independencia. Radiograma.
Esto se lo contamos oportunamente a través de la radio. Muerto hoy junto al margen de un río fue encontrado Evaldo Arturo Villanueva Monsalve, de 68 años, sobre quien existía una denuncia por presunta desgracia tras salir desde su domicilio en Río Bueno sin que jamás regresara.
A través de Radio Bio Bio, Iris Villanueva, su hija, daba cuenta de la que sería su última salida desde su domicilio, que más tarde se tradujo en una intensa búsqueda, respaldada por el amplio círculo de conocidos y amigos que forjó su padre por su actividad de pintura publicitaria.
Él salió de su casa, fue la última vez que lo vieron, en calle San Martín con Joaquín Prieto, él tiene su domicilio, y de ahí lo vieron salir en Río Bueno. Siempre salía a dar su paseo y volvía, salía a dar unas vueltas, pero siempre volvía a su casa, y esta vez ya no volvió. Él antes trabajaba en este tema de publicidad, hacía letreros de pintura a mano alzada. Lo conocen por lo mismo, porque él hizo hartos trabajos allá, trabajó a harta gente.
Varias instituciones voluntarias de Río Bueno y alrededores mantuvieron los rastreos y en las últimas horas se confirmó el hallazgo de su cuerpo, lo que fue ratificado por el presidente de la Agrupación de Búsqueda y Rescate Ubro Chile, Leopoldo Rojas.
La unidad de búsqueda y rescate de operaciones de Río Bueno, junto a otras unidades de Ubro, como Río Negro y Osorno, han estado revisando el lugar donde fue visto por última vez. Este arduo trabajo dio como resultado poder encontrar en una ladera el cuerpo de don Evaldo. Lamentablemente es fallecido. Cerca de lo que comprende el río.
El cuerpo fue trasladado al servicio médico legal para pericias propias de su especialidad a fin de establecer fehacientemente las causas del deceso y confirmar o descartar la intervención de terceros en la muerte.
Y esto también se lo contamos oportunamente. Hay un detenido por receptación, todo esto en medio de las diligencias por el robo con intimidación en contra de un transportista a quien le sustrajeron una rampa con un millonario cargamento de salmón destinado a la exportación en un hecho ocurrido en la ruta 5 al norte de Osorno.
Las diligencias que ocurren luego de la denuncia del conductor de un camión que salió desde Puerto Montt con destino a la región metropolitana y decidió parar por un café en un servicentro del sector Pilauco al norte de Osorno.
Y ese momento fue el aprovechado por los delincuentes para perpetrar el robo, donde carabineros fueron los primeros en llegar, de acuerdo a lo confirmado por la prefecta de la institución en Osorno, coronel Carola Yarzún.
Se produjo un robo a un camión que transportaba más de 15.000 kilos de salmón. Carabineros es alertado por el nivel 133, concurre hasta el lugar donde se encontraba el camión, entrevistando al conductor de este, ¿cierto?, quien señaló que había sido intimidado por algunos individuos quienes posteriormente se habían llevado la rampla del camión.
Más tarde, Fiscalía mandató a la Policía de Investigaciones continuar con las diligencias, confirmándose resultados a través del jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la institución en Osorno, Felipe Herrera Jiménez.
La víctima fue abordada por aproximadamente 6 sujetos a rostro cubierto y premunidos de arma de fuego. Lo intimidan, lo agredieron para sustraer la carga correspondiente a filete de salmón avaluado en 300 millones de pesos, además de la unidad de transporte tipo rampla avaluada en 120 millones de pesos. Detectives de la Brigada de Robos de Osorno realizaron diversas diligencias investigativas, logrando ubicar la rampla contenedora abandonada en la comuna de Paillaco, y posteriormente se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas en el sector.